Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Huella, un podcast en el que exploramos la sustentabilidad y sostenibilidad desde sus más variados ángulos, de la mano de expertos que nos cuentan cómo fueron sus inicios, sus experiencias y sus conclusiones, y cómo todos y cada uno de nosotros puede aportar al cuidado del planeta y recuperación del medio ambiente. Soy Carolina Escobar, periodista dedicada a la sostenibilidad y a inspirar a quienes quieran sumarse a esta gran cruzada, porque estoy convencida de que si todos nos ponemos manos a la obra, lograremos restaurar los daños y vivir en armonía con la naturaleza.
Te queremos agradecer cantidad, sabemos que estamos con diferencia horaria, tú en España, nosotros en Chile. Vicente Domingo, director del Centro Mundial de Valencia para la Alimentación, CEMAS. Muchísimas gracias por estar con Tu Huella.
Muchísimas gracias a vosotros por el buen trabajo que estáis haciendo.
Vicente, a ver, me encantaría poder, para quienes no lo conocen necesariamente, que nos describieras tú un poquitito de qué se trata CEMAS. Entiendo, se inaugura el año 2019, a pesar de que venía ya con un trabajo previo, pero que nos contaras un poquito más al respecto.
Ok. El CEMAS es la feliz conclusión de una determinación del grupo de trabajo del anterior director general de FAO, señor José Graciano da Silva, que pone en marcha una estrategia en la que FAO tenga algún tipo de interacción con las ciudades. Digo algún tipo porque hasta el año 2015 FAO era la clásica entidad, de la clásica agencia de Naciones Unidas, en la que países tratan con países, que no está nada mal, pero había un espacio por conquistar, que es el protagonismo de lo local, de los alcaldes y alcaldesas, para que repiensen sus sistemas alimentarios, ¿no? Después de haber organizado el encuentro de alcaldes y alcaldesas firmantes del Pacto de Milán en Valencia en el 2017, comprendimos todos, la suerte fue que estaba Graciano da Silva y su equipo, comprendimos cuán importante es que alcaldes y alcaldesas hablen con alcaldes y alcaldesas. Los alcaldes son fundamentalmente personas muy pragmáticas. Independientemente a veces de su opción política, pasean por la calle, hablan con sus ciudadanos, y la municipalidad es el estamento público más cercano a las familias y a los ciudadanos, ¿no? Entonces se abre un espacio de acción directa, casi como a tiempo real, de políticas públicas. Por hacerlo rápido, el CEMAS es la conclusión de unas jornadas maravillosas que calificamos como Love is in the Air, porque era maravilloso cómo Antananarivo tenía un proyecto de proteína de pescado y por ahí pasaba Barcelona y Ámsterdam tenía una propuesta de extra radio y Copenhague quería ayudar y Baltimore. Es como el espacio de lo cívico, ¿no? De la verdadera civilización. Entonces, comprendimos que sería muy interesante, comprendieron que sería muy interesante un centro que tuviera tres objetivos fundamentales. El primero, recopilar toda la información y el conocimiento en torno a eso que se llama sistemas alimentarios urbanos sostenibles, que es un concepto que viene de la Universidad de Wageningen en Países Bajos. El segundo es datar esa información y ese conocimiento, facilitarla, traducirla. Y el tercero es incentivar, motivar, ofrecer a alcaldes y alcaldesas cuánto bueno es si repiensan sus sistemas alimentarios, cuántas otras políticas traccionan.
Cuando nos hablas de sistema alimentario sostenible, de nuevo, lamentablemente hay muchas personas que dicen, no, sí, esto de la sostenibilidad, yo lo tengo muy claro, de sistemas alimentarios que sean regenerativos, por ejemplo, pero no todos terminan de entender qué significa realmente la práctica. ¿Nos puedes dar ejemplos concretos?
Sí, hombre, un sistema alimentario sostenible es como una tendencia, no es un objetivo de facto, ya lo has conseguido, es una orientación, ¿no? Donde cuanto más te acerques, mejor, pero la absoluta y total sostenibilidad 100%, que es casi utópica. Pero ejemplos hay muchos, como por ejemplo repensar las dietas de las cantinas escolares, los los comedores de los niños en las escuelas. Ahí entran varios factores en marcha, la compra pública. Bueno, pues diseñemos una dieta para estos alumnos y alumnas más basado en protección del pequeño productor, alimentación de temporada, kilómetro cero, optar por una serie de acciones que al principio igual no son muy llamativas, pero el goteo permanente de estas cuestiones hacen que eso sea así. Otras políticas es fomentar mercados locales, incluso abriendo más la participación de la sociedad civil, de pequeñas ONGs, de grupos de indígenas, incluso en algunos lugares. Otra acción es potenciar más la relación del urbano y lo rural, ¿no? La urban-rural linkages. Eso está muy bien reflejado en la nueva agenda urbana que se presentó en Quito hace 7 años. Otras es luchar por poner en práctica políticas contra el desperdicio alimentario. Es toda un espacio apasionante, ¿no? Y como puedes ver, hay mucho y muy variado. No sé si esto lo estás grabando. Sí, lo estás grabando. Voy a intentar que se quede fija la luz. Ya.
Bueno,
perdón.
No, tranquilo. ¿Estás bien?
Eso, no, que hay mucho y muy, muy variado, son muy distintas. Nosotros hemos catalogado 34 espacios de conocimiento en el SEMAS, 34 lugares que inciden de una manera u otra en un sistema alimentario sostenible en tu ciudad, como te comentaba. Además, interactúan unos con otros, como te comentaba, desperdicio alimentario, lucha contra el cambio climático, políticas de género, nutrición, arquitectura. Hay una parcela muy interesante en el desarrollo urbanístico, en cómo las ciudades han de crecer, que consideran la movilidad, la alimentación, los espacios verdes, los espacios dedicados a mercados alimentarios, el entorno agroalimentario, ¿no? Es apasionante. Y la gestión del agua, la gestión de la pesca, la gastronomía, la historia de esa ciudad, cuánto tiene que ver en su proyección, ¿no? Y en su sistema agroalimentario.
Vicente,
perdón.
Y justamente en ese punto, cuando estás enumerando o mencionando todos estos elementos que convergen en lo que podría ser un sistema alimentario sostenible, ¿no? ¿Cuáles han sido tal vez las experiencias que han tenido ustedes dentro de Valencia y también en estos círculos que me decías que han tenido la información de tantos que quieren colaborar, que podría ser replicable en otras ciudades del mundo?
Valencia es una ciudad bastante interesante desde el punto de vista de los técnicos de FAO y de otras personas que estudian sistemas agroalimentarios. Tenemos una huerta periurbana, una especie de jardín que produce bastante alimento de frutas, verduras, cítricos, legumbres y arroz. Tenemos un cinturón verde muy interesante, heredado de la época árabe, porque supieron gestionar muy bien el reparto del agua, ¿no? Las clásicas acequias que vienen de ingenieros del agua de hace más de 1000 años, ¿no? Entonces, no ha sido muy difícil aplicar o implementar políticas en esta línea. Una muy interesante es que se ha rediseñado el sistema de dietas escolares. Los colegios han de el pliego para que se alimente a los niños de esos colegios ha de asumir una serie de condiciones, pues eso, campesinos de no más de X kilómetros, ¿no? El sistema de compra que sea completamente transparente, ¿no? Esa es una iniciativa muy interesante. Otra, bastantes hay vinculadas a la universidad o a los centros de investigación. Pues hemos puesto en marcha un proyecto muy interesante en el Palacio de Congresos de Valencia para mesurar el desperdicio alimentario. Y entonces hemos comprobado ahí cómo la universidad, las universidades se implican también, ¿no? Algo muy importante es que todos los espacios de conocimiento son bienvenidos aquí. Como te decía antes, los economistas tienen algo que decir, los arquitectos tienen algo que decir, los nutricionistas, obviamente, los ingenieros agrónomos, los historiadores, los meteorólogos, los geólogos, los periodistas, los profesores, los psicólogos, los matemáticos que están desarrollando unos algoritmos maravillosos para la mesura del desperdicio alimentario y para otras cuestiones. Y eso lo hace muy interesante, muy, muy interesante, porque se convierte en un espacio, en una plaza pública, donde vengas, por donde vengas, vas a ser bien recibido, ¿no?
¿Y eso es replicable? Hay un sistema, un modelo, por ejemplo, qué bueno que me mencionabas el del Palacio de Congreso de Valencia, porque parte de lo que estuve investigando hablaba de donde se ajusta a una ciudad, a una cultura, a una realidad. ¿Eso sería replicable, por ejemplo, en una ciudad común en Chile o tiene que tener ciertas características?
Cada ciudad es un espacio propio con su trayectoria previa, con su proyección en el presente y sobre todo con su proyección hacia el futuro. Pero todas las ciudades, todas son susceptibles de pensar y repensar su sistema alimentario. No es una cuestión, como decía antes, hemos llegado a este estado y ya dejamos de pensar en él. La ciudad de Copenhague pasa por ser de las vanguardias de estas cuestiones, ¿no? Y Bettina Berman, su responsable de cuestión alimentaria, que es su ámbito de estudio es el derecho, ella es abogada, no es nutricionista, ni nada. Pues ha desarrollado un modelo de lucha contra el desperdicio alimentario ejemplar, maravilloso. Todas las ciudades tienen algo, pero algo muy interesante en este diálogo global, en esta dinámica, es que los alcaldes y las ciudades, que son personas, sobre todo los alcaldes y alcaldesas pragmáticos, comparten la información sin ningún problema, sin ningún problema. Una ciudad como Santiago de Chile, Valparaíso, no sé, tiene similitudes con otras ciudades de Latinoamérica que son, estoy dispuesto, me apuesto aquí una cerveza a que no habría ningún problema en implicar técnicos de una y otra ciudad o de otras ciudades con universidades de otras ciudades, ¿no? Es un espacio que acaba de llegar evidentemente civilizado, ¿no? Cívico, donde nadie oculta información a nadie.
¿Y te parece hay una instancia como la COP28 que está de hecho en parte enfocada a el resguardo alimentario como una instancia donde se podría dar ese tipo de colaboración o intercambio de información para que permee hasta las alcaldías?
Sí. Todo tipo de confluencia, diálogo, convergencia, interacción, congreso, jornada, todo aquello que fomente la conversación es bienvenido. Y no creamos que porque vayamos a asistir a 3 o 4 o a 12 congresos vamos a cambiar el mundo. Nosotros vivimos en una cultura que peca de instant gratification, ¿no? Y queremos ya los resultados. Y esto es, nosotros no vamos en muchos casos a ver los resultados. Lo que ocurre es que cuanto antes iniciemos esa actitud y esa coherencia, tanto mejor para los que vengan detrás. Dentro de este pack de objetivos, hay algunos que son vergonzosamente urgentes, que es luchar contra el hambre, evitar el hambre. Hay hambre en las ciudades. No solo hay hambre en aquellos remotos lugares de África donde la sequía hace verdaderas. No, hay hambre en barrios de grandes ciudades de Europa, de Latinoamérica, de Norteamérica, de Asia. Hay hambre. Entonces, fíjate, ¿no? Somos capaces de enviar cajitas con una tecnología asombrosa al suelo de Marte y a tiempo real nos dices cuánto silicio hay, cuánto zinc. No tengo nada contra enviar cajitas a la NASA, obviamente. Pero tiene un punto casi insultante como mientras tú y yo estamos aquí conversando, pues decenas de personas mueren de hambre, ¿no? Y otras por malnutrición van a tener enfermedades. Y en el otro lado de la balanza hay millones y millones de personas obesas con una muy mala alimentación. Entonces, es este desbalance tan patético, ¿no? Necesita la acción.
Y en ese sentido, son 700 millones de personas en el mundo, como tú bien dices, repartidas por todo el globo terráqueo, que sufren de una u otra forma de hambre. ¿Es un problema de recursos o es un problema de gestión?
No es un problema de recursos porque sobran. Un tercio del alimento que se produce va a la basura. Con ese alimento que va a la basura, la tercera parte de ese alimento que ha ido a la basura sería suficiente para que no hubiera hambre en el mundo. Ergo, no es un problema de... Es un problema de gestión, ¿no? Un problema de distribución, es un problema político, el más íntimo y noble sentido de la palabra, ¿no? Es un insulto a todos los habitantes de este planeta que, y a la inteligencia humana, que sigan pasando cosas que en la Edad Media podías entender, ¿no? Que pues por una bacteria y una sencilla diarrea, pues te ibas al otro. Morían los niños como moscas. Y bueno, pues había que asumirlo y tener una especie de resignación, ¿no? Pero lo insultante es que hay recursos más que suficientes, lo que no hay es ni motivación ni la valentía suficiente para dignificar la vida de las personas, ¿no? En este mundo.
Justamente porque tiene que ver con una cuestión de dignidad. Hemos visto grandes desafíos en el último tiempo. La pandemia, tal vez primero, en los últimos años. Luego, la guerra en Ucrania. Hoy, conflictos políticos. ¿Tú ves que desde un aporte, lo has mencionado mucho, los alcaldes, ciudadano, se puede gestionar diferente entonces, o las políticas deben venir desde arriba?
Yo veo cierta relación entre la llegada de los ODS, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015, que heredan, son herencias de los Objetivos del Milenio, y esa especie de crisis de identidad de Naciones Unidas de no sabemos muy bien para qué sirve ONU, ¿no? Y el gran hallazgo que son los ODS, donde al menos han conseguido que universidades, escuelas de primaria, ciudades, ciudadanos, sector privado, todo el mundo de alguna manera ya habla los ODS, ¿no? Tomas cualquier vuelo y en la compañía aérea te hablan de los ODS, te vas a comprar un poco de... y es para los ODS. Y bien, vale, bien, está muy bien. Pero fue muy inteligente vincular alimentación a las ciudades. Primero porque es una vinculación natural, históricamente natural. Ahora te contaré la gran revolución que hubo hace 11 o 12 mil años. Eso fue el inicio de todo. Porque en los alcaldes está la capacidad de capilarizar estos valores a la última esquina de la última calle del último barrio. Son agentes mucho más pragmáticos, ¿vale? Repito en la palabra, mucho más eficaces, ¿no? Y estas grandes cosas, estos grandes cambios, pues sí, se deben iniciar. Tú decías de arriba abajo, pues es más o menos business as usual, que, bueno, puede haber tenido alguna repercusión, ¿no? Pero hay tanto por hacer y seguramente que entren en acción eso, ese nutrísimo grupo de alcaldes y alcaldesas, de pueblitos chiquitos, de grandes ciudades, eso va a ser muy interesante. En este mundo ya hay 32 ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes. Más de 10 millones de habitantes. O sea, ni Finlandia, ni Noruega, ni Suiza. Hay países que tienen mucho menos que 10 millones de habitantes. Entonces, bueno, esa capacidad de llegar a, como te decía, ¿no?, hasta las mismas avenidas, a las calles, a que tu transporte público sea como una fina lluvia permanente, ¿no? No grandes campañas como Fuego de Paja, que un mes después todos las hemos olvidado, no, pero enseña a comer, ¿no? Una cosa muy interesante hoy, muy interesante, es que por fin hoy el concepto comer bien ya no es comer mucho. Mi abuelo decía, he comido como un general, he comido cuatro platos hoy. Mi abuelo era un gran tipo, como todos nuestros abuelos. Pero hoy comer bien es tener una especie de acción protagónica, ¿no? Elijo este tipo de alimentación, este queso lo hacen unas mujeres maravillosas que tienen 6 vacas, o esta... La compra de hoy la fui a hacer en el mercado local de mi barrio, ¿no? Y sé muy bien dónde estoy distribuyendo la riqueza, ¿no? Eso es muy importante.
Absolutamente de acuerdo, pero ¿qué se le dice en ese mismo sentido a esos más de 3.000 millones de personas que no se pueden permitir una dieta, un comer bien, una dieta sana? Porque los recursos lamentablemente no están.
Buenísima pregunta. Yo creo que hay una campaña que vincula de una manera sospechosa comer bien es caro. Comer bien, entre otras cosas, nos abre la ventana a ser creativos. Incluso te diría que comer bien, en la medida de las posibilidades, a veces solo es poder ir un día a la semana al mercado y comprar alguna fruta que quizá esté unos céntimos más cara que en otros lugares de distribución. Pero ese sencillo y simple hecho de elegir eso semana tras semana es mucho más valioso de lo que parece, sobre todo si se replica. Hay canales en los que hoy nos permiten conectar directamente con el productor o la productora. Comer bien es un ejercicio como de gimnasia del alma. Comer bien nos hace más mejores ciudadanos. Y repito, como vivimos en este mundo de instant gratification, creemos que de una semana a otra, no, ya cambié mi dieta, ya soy vegano, ya compro esto. No, has vuelto a caer en la trampa. No, sigue tu vida normal, pero dedica un ratito el sábado a pensar qué comí la semana pasada, qué quiero comer la siguiente y dónde encuentro un par de detalles. Si se trata de detalles, hay un libro maravilloso que se llama Lo pequeño es hermoso, de Ernst Friedrich Schumacher. Schumacher es el papá de todas estas cuestiones, un economista alemán, además cuya historia personal es muy interesante, huyendo de los nazis en Alemania. Y tiene un concepto interesantísimo, que es la economía de la permanencia. Todos estos conceptos que ahora se ven en los folletos de las líneas de aéreas, la sostenibilidad, o cuando entras en algún comercio, vas a la junta de accionistas de cualquier empresa, todo el mundo está con la sostenibilidad. Las protoideas, los cimientos ideológicos de todo eso están en ese libro maravilloso que se llama Lo pequeño es hermoso, de Schumacher, ¿no? Si son gestos pequeños, son gestos pequeños.
Y ahí te parece que el foco debería estar puesto, por ejemplo, y nombro solo algunos, Inglaterra con una iniciativa que los lleva a reciclar el 40% de la basura domiciliaria, ¿sí? en reciclaje orgánico. Iniciativas como, hay algunas que están de hecho ocurriendo aquí en Chile también, imagino en España, pero que leí en una iniciativa nórdica, Motatos, que vende dentro de los supermercados fruta y verdura que están prontos a caducar o que no cumplen con los estándares necesarios a mitad de precio. ¿Dónde debería estar el foco?
El foco debería estar puesto en la gentileza, en la implicación, en sentirse cómodo. No hagamos reglas. Ah, yo es que no pasé del 42,6%, me va a... No, no es eso, por Dios, eso es modas. Es mucho más íntimo y más ciudadano. El foco está en encontrar pequeños resquicios. Había un fabuloso filósofo, Feyerabend, que decía una cosa que más o menos dicen las viejas del lugar cuando se sientan por la tarde a charlar un rato de cualquier lugar del mundo, que es que cuanto más férrea es una estructura, mayor valor tienen sus resquicios. Pues política de resquicios, pequeños detalles, ¿no? Todas esas iniciativas son buenas y más que han de venir. No hagamos pautas rígidas de comportamiento y usted no superó el 12% o el 6% o el 4% o tal. No, es una cuestión de amabilidad contigo mismo, que si lo haces bien, contagiarás amabilidad a tu familia y a la gente que está alrededor. Y contagiarás una especie de amabilidad y de coherencia con el mundo, con el planeta, con los demás. No es más, es... Mira, en este mundo que a veces tiene visos apocalípticos, yo y unos cuantos tipos más, muchísimo más inteligentes que yo, creemos que es en la comida, que seguramente en los únicos espacios, uno de los últimos espacios donde nos podemos volver a reencontrar a nosotros mismos y a sentirnos, a disfrutar el sentido de pertenencia de un lugar, ¿sabes? Y a disfrutar de detalles que nos hacen más más nosotros mismos, ¿no? Conectar con nuestras abuelas y la gente comparte el alimento. La gente, ha habido momentos en la historia de las guerras donde se ha parado la batalla para compartir un pavo una noche de Navidad y al día siguiente seguir matándose los unos a los otros. Andamos necesitados de lo esencial, ¿no?
¿Es más simple, dices tú?
Es infinitamente más simple, debe ser así de simple. Solo lo simple es verdadero y es sencillo y es transparente. Luego viene todo ya por añadidura y por coherencia con uno mismo, pero es que yo me he gastado un dineral ahora en una dieta vegana porque quiero ser sostenible, por Dios, pues mal vamos, ¿no? Date un paseo, ¿qué tienes al lado? Y no creas que en el primer ni en el quinto paseo vas a encontrar lo esencial. Eso no es, eso es necesitar una solución rápida. Las cosas importantes no llegan con soluciones rápidas. Hay que errar el tiro y hay que cultivar la identidad de que estoy buscando de verdad, ¿no? Pero hay iniciativas tan asombrosas, hay cosas tan... Un jurista maravilloso, Luigi Ferrajoli, experto en las constituciones, la constitución chilena, la constitución boliviana, ahora ustedes están revisándola. Ha escrito libros inmensos de miles de páginas sobre la Constitución, fue miembro del Tribunal Supremo de Italia, es un gran tipo. Acaba de escribir un libro tan hermoso por una Constitución de la Tierra. El planeta Tierra necesita una Constitución, mira. El planeta Tierra necesita una Constitución. Son 100 artículos. Ferrajoli es un... Hace poco le vi, tenemos una amistad bonita, y le dije, mire, señor Ferrajoli, dentro de 200 años en las universidades, la Facultad de Derecho estudiarán a Hume, a Locke, a Montesquieu, a Husserl y a usted. Tenga la seguridad de que le van a... Usted ha escrito la primera constitución de la Tierra porque hoy los problemas son globales. La manipulación genética, el cambio climático, los microplásticos, ya ese concepto de los países... Muchas veces las fronteras entre países son como cicatrices, son el resultado de dolor y lucha y sangre. Los países esconden la información de una manera, a veces convierten en secreto de Estado unas tonterías. Las ciudades comparten la información, es la esencia de la civilización. Oye, pues yo hice en Montpellier teníamos un barrio cerca de una zona de pequeños agricultores, hicimos un proyecto y ahora un colegio se ha incorporado y la universidad está estudiándolos. Oye, mira, yo es que soy alcalde de una ciudad que se llama Baltimore, cerca de Washington. Nos interesa mucho eso. Pues mira, hicimos esto, esto. Te pongo en contacto con el técnico que lo llevó. Eso es la civilización.
¿Y te parece? ¿Te parece entonces que cuando se ponen metas y plazos, como por ejemplo 2030, tal vez el más cercano, 2050, respecto a todo lo que es cambio climático, alimentación sustentable y sostenible, se podrían acortar estos plazos? ¿Son irreales? ¿Alguien va a venir a fiscalizar el año 2030 que efectivamente tal o cual cumpla lo que dijo y prometió en el 2023?
Es evidente que en el 2030 no se van a cumplir los ODS. Pero es evidente que está muy bien que haya alguien que haya puesto unas líneas de actuación. Es tan importante el objetivo que conviene ponerse esa línea de trabajo. Solo los necios podrían decir, no, oye, llegamos al 2030 y no se cumplió, olvidemos toda la estrategia. Bueno, es un objetivo interesante, no se va a cumplir, pero... Mi hijo tiene 15 años y en sus libros de texto arriba hay un simbolito con un color y refiriendo, incluso a veces hay dos o tres colorines, porque refiere esa lección a qué ODS está vinculada. Pues te digo una cosa, en tiempo récord, ¿cuándo empezó esto? ¿En el 15? Pues no, que vivimos en un instant gratification, tan instant gratification que queremos cambiarlo ya todo. Tuve una conversación, perdona, con un gran amigo, Edward Rubin, Premio Nobel de la Paz, 2007, en nombre del cambio climático. Él fue el coordinador del IPCC, International Panel for Climate Change. A menudo charlamos. Y recuerdo que un día estaba yo muy apasionado, ¿no? Entonces yo él y yo llegábamos a la conclusión y era, imagínate que estamos tenemos la noble misión o el objetivo de construir una carretera de 100 kilómetros. Y vamos por el kilómetro 12. Vale, pues hagamos el mejor kilómetro 12 posible. Porque han de venir otros que hagan el 13, el 14. Es que además, si no lo hacemos bien, los que vengan después tendrán que revisar el 12 porque no estuvo bien hecho. Así que construyamos esto. No nos sintamos. Vemos tantas películas de ficción donde el héroe gana al final al villano y se queda la chica, que nosotros nos autoproclamamos héroes de la gran transición, el gran cambio. La gran revolución ocurrió, como te decía antes, hace unos 11.000 años. Nosotros los Homo sapiens llevábamos unos 125.000 años con una capacidad craneal más o menos parecida a la actual, una capacidad de pensamiento, una inteligencia bastante análoga a la actual de un ser humano normal. Pero llevábamos más de 100.000 años, 125.000 años detrás de animales para comérnoslo o esperando que tal fruto, que tal árbol diera un fruto. Éramos cazadores recolectores. Pero ocurrió algo extraño, para mí milagroso. Empezamos a gestionar, a crear nuestra propia alimentación. Hace unos 11, 12 mil años, allá por el Tigris y el Éufrates, lo que hoy es Siria, empezamos a cultivar. Y ese es el gran salto. Eso creó civilizaciones. Empezamos a necesitar datar, por eso la escritura cuneiforme al principio, los excedentes, porque el excedente nos permitía intercambiar. Y se crearon rutas comerciales, dejamos de ser tribus para ser ciudades, ser imperios, civilizaciones. Fuimos imperios porque cada vez necesitábamos más gente, porque empezábamos a comer más. Se estratificaron las sociedades. El viaje del señor Colón, la historia de la humanidad es la historia del alimento. Es porque, como no había frigoríficos, ni neveras, ni congeladores, pues las especias mantenían mucho mejor la alimentación. Y el precio de las especias era su precio en oro. Y había un negocio ahí interesantísimo, inmenso. Y el bueno de Colón dijo, yo creo que si vamos por el oeste ahorramos, ¿no? Y mira la que montó, ¿no? La Revolución Francesa, 14 de julio de 1789. Vale, muy bien. Montesquieu, Diderot, la Ilustración, gracias al bueno de Gutenberg que empieza a distribuir la información, el conocimiento, ta, 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 ta. 3 años seguidos de una sequía enorme. Mis hijos se mueren de hambre y María Antonieta y la corte no lo soportamos. Yo no puedo más. Entonces, sobre un estrato más o menos ideológico, la Ilustración, si no hubiera habido tanta sequía, pues no sé qué hubiera pasado. Las revoluciones de las sociedades hasta la revolución industrial las ha marcado y los grandes movimientos migratorios, la alimentación. Luego nos perdimos el norte por la revolución industrial y así nos va, ¿no? Pero bueno, supongo que se retomará el concepto. Perdón porque no te dejo ni preguntar, perdón.
No, 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 está perfecto, súper interesante. No te quiero quitar mucho tiempo más, así que solamente quiero, de verdad que podríamos seguir conversando. Yo sé que ya la noche tarde para ti, yo la tarde
No.
completa,
No.
pero ¿sabes qué? En varias entrevistas lo dijiste hoy también. Tú eres un optimista. Lo alcanzaste a decir antes de que prendiera la cámara, así que eres un optimista empedernido, ¿no? Como alguien que trabaja y hablaste también del mundo apocalíptico en el que estamos. Alguien que trabaja de la mano con una situación donde se ve un desperdicio alimenticio tan grande, donde hay gente que muere de hambre porque no le alcanza a llegar el recurso, ¿sigue siendo un optimista?
Porque no queda más remedio. Te invito a que cuando des un paseo le des una vuelta filosófica a la cuestión. Y yo creo que tú pecas también de esa hermosa enfermedad mental, el optimismo patológico. Pues porque no queda más remedio. Incluso te diría, hay gente que realmente lo está pasando mal, 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 muy mal. Pero si no tenemos esa energía, esa pulsión, ¿no? De permanente lucha por la vida de los demás, que es la que nos concede la vida propia, la que autoriza nuestra vida, pues no sé qué tendría sentido. ¿Cuánto nos queda de estar aquí? En mi caso, no sé, 25, 30, 35 años. ¿Qué puedo vivir? ¿100 años? ¿100 años? Vale. ¿Qué va a pasar cuando me vaya? a otra especie de dimensión, que no creo que haya nada más por ahí. Bueno, pues habrá que hacer un examen de conciencia, ¿no? ¿A qué has dedicado tu tiempo, ¿no? Y vale la pena. Es que vale la pena. Es que además lo que decía, es que hay una conversación global donde ganaderas, estudiantes, profesores, niños de 8 años, los niños son los que más claro lo tienen siempre todo, los más listos, ¿no? Los más sabios. En cualquier guerra, cuando hay bombardeos de los de verdad, los niños no hacen broma, son los más obedientes, los que han captado los que primero hacen la fila, los que guardan el silencio, los que guardan la calma, y iluminan a los adultos, ¿no? Es asombroso. Es que no queda más remedio, ¿sabes? Quizá porque nos autoimponemos la gorra de héroes de nuestro tiempo. No tienes que ser héroe de nuestro tiempo, tienes que ser héroe de ti mismo y ser coherente. Y si estamos en el kilómetro 12, ¿y qué soy yo, arenero? Pues voy a traer la arena de la mejor manera posible para que este kilómetro ya no nos lo cambie nadie. Y los que vengan detrás nos den las gracias y hagan un buen kilómetro 13. Si no es así, no vivimos tan influidos por el querer mostrar a los demás y eso es fuego de paja. Eso es muy contraproducente para de verdad establecer una especie de conciencia pública, no diré global, conciencia pública en este caso.
Vicente Domingo, qué enriquecedora conversación. Gracias por tu tiempo. Sé que nos dedicaste incluso más de lo que teníamos, así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias de verdad a vosotros por lo que hacéis, de verdad. Y bueno, eso, seamos felices en el camino, ¿no? Y que lo que hacéis, gente como tú, es bien, bien valioso. Además, ahora que, ¿quién sabe si dentro de 6 meses o 6 años una estudiante japonesa en Tokio, aburrida porque no se puede dormir, escucha esto, y tú y yo estamos en otro lugar en nuestra vida? Bendita sea, salude. Hola, querida estudiante japonesa. Esto va de, yo creo que esto va de eso, va de una especie de conversación. Perdona si me estoy extendiendo, pero muchas veces cuando, por ejemplo, alguien, un chelista está tocando una pieza de Bach, ¿no? Y se establece una conversación que traspasa el tiempo. El chelista por dentro está pensando, qué cabrón este, ¿cómo ha hecho ahora esto? Y estamos jugando el señor Bach y yo por encima del tiempo y del espacio, ¿no? Vale, pues eso está ahí, nadie nos lo puede tumbar. Y pues de esto va lo mismo, es una conversación sobre la coherencia y la dignidad de los demás, que es la única manera de encontrar la coherencia y la dignidad propia. Pues tengamos esa conversación, no seamos tan lineales en el tiempo, dejemos que la estudiante de Tokio de unos cuantos años en una noche de insomnio nos descubra, ¿no? O te descubra, descubra.
De hecho, ¿sabes qué? Te invito a que nos descubra y hagamos esta conversación similar en un par de semanas más en inglés, para que no le compliquemos tanto la vida a la estudiante.
Ok. Bueno.
Vicente, muchísimas gracias nuevamente.
Gracias a vosotros y hasta muy pronto, charlemos cuando tú quieras.
De todas maneras, un abrazo a la distancia.